Te prometí que esta temporada 10 iba a empezar yo con la entonación musical, como todos los miércoles.
Aquí nunca dejes de cantar.
Amigues.
Estoy contigo. Vas bien. Güey, capta esto que me pasó. O sea, no, no que me pasó, porque me ha pasado un chingo de veces, pero capta esto que me di cuenta y quiero saber si te pasa igual. El otro día, güey, en yoga, una morra me dijo, güey, qué lindo está tu esmalte, qué lindo está tu pintura de uñas. Y yo contesté lo siguiente. Güey, mil gracias. La verdad es que ahorita lo compré en el Hot Sale. Está en Amazon. Está buenísima la promoción. Están como a 3 por 100 pesos. Hay en un montón de... Güey, parecía que estaba haciendo una promoción de la pinche pintura de uñas, güey. O sea,
no
yo
venía
me di cuenta,
pero...
Güey, pero qué pedo con que a veces doy demasiada información. O sea, solo debía haber dicho, güey, gracias.
Bueno, mi reina, tienes un podcast. Tienes 100 episodios en donde has despotricado intimidades. Entonces ya, el dato del esmalte.
Bueno.
Es como un pilón.
Bueno, por si les interesa, están en Amazon ahorita. Es de regla.
¡No! No compren en Amazon. Maldito.
No compren nada, nunca.
No consuman, no coman, no vivan, no respiren. Ya, a las 3. 1, 2, 3. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
Un podcast con dos gurús en el capitalismo. Ni pedo.
Yo soy Cayetana Pérez, que, perdónenme, pero tengo que hacer un pequeño comercial, porque probablemente es que en este episodio voy a pedir unos minutos, porque estoy esperando un código del SAT que llevo semanas. Entonces, okay, si
importante.
Me llega mientras estemos grabando, una disculpa, pero lo tengo que anotar.
Ok, ¿puedo seguir con la introducción?
Por favor, gracias.
Gracias, gracias. Yo soy Ale Gareda y el día de hoy, Cayetana, tenemos invitada.
¿Estás invitada? ¿Preparada? Estoy preparadísima.
Muy bien, yo digo que tú hagas los honores.
¿Yo voy a hacer los honores? Oh my God.
Sí, bebé. Ah,
pero yo presenté primero, por favor tú.
Ah, ok. Así siempre le hacemos un chingo de emoción, bebé, que 3 horas después no han presentado. Pero bueno, está con nosotras la fabulosa Frida Araujo, comediante, ¿qué? Cantante, ser humano con cabello fabuloso.
Güey, pues gemelas en gemelets en pelito, ¿no?
Por favor,
yo creo,
claro que sí.
Yo creo, necesito retocarme estos rubios en algún color estridente, pero sí, sí, definitivamente. ¿Cómo estás, bebé? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Qué honor estar aquí. Y pues muchísimas gracias por la presentación tan bellísima.
En realidad, la política oficial de este podcast es que quien viene de invitada se presenta. Entonces, aquí tienes perfecto. Un momento para tú contarnos quién eres. Te puedes poner tan abstracta y filosofal como quieras o te puedes ir a los básicos.
Ay, yo soy fuerza, yo soy energía. Ya empezamos.
Güey, como la morra de TikTok. Ya vieron a la morra de TikTok que habla
claro.
Así desde aquí, desde Quetzalcóatl, emanando toda la vibra. Güey, está muy potente.
Está potente como esa energía, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que transmite.
Total, oye. Ella está en lo suyo.
Claro, claro, o sea, ella vibra bien alto, o sea,
muy.
Ella vibra más alto que todos
nunca
nosotros.
Nunca hemos visto una vibración más alta que esa.
Sí, pues ya se sale de la comprensión de uno, que tiene que tomar el autobús. Oye, no, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Frida Araujo, soy comediante, soy artista en general, pero primeramente soy comediante, soy cantante. Conductora de televisión, soy actriz y productora de una casa de comedia que está ahorita empezando apenas en Ciudad Juárez, que se llama Público Difícil.
Okay.
Pues básicamente a eso me dedico. Ah, muchas gracias.
Excelente nombre.
A eso me dedico y pues soy un conjunto de muchísimas cosas que me gustaría decir que son llenas de amor por el arte.
¡Qué bonito!
Ah,
a mí me gustó,
ay, qué bello.
La descripción de artista en general, porque es como cuando si ves estos como oficios, ¿no? Así como de, ay, carpintería en general, así reparación. Y claro, hay gente que es como artista multifacética, ¿no? No te tienes que clavar solo con una expresión del arte, entonces...
Totalmente.
¡Qué chido! ¡Qué chido!
Ay, me encanta tu acento. Bueno, hoy vamos a tener así de, ¿no? Acento yucateco y acento...
Ajá.
¿De dónde eres, Frida? No te quiero
de
poner
Ciudad
un estado.
Juárez. Ah, sí. Sí, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, pues norteña, norteña de corazón.
¿Cuál es la frase, o sea, más de Ciudad Juárez que puedas decirnos en este momento? O sea, que tú la digas y alguien diga, güey.
No estoy segura si es en específico de Ciudad Juárez, pero es reborujado.
¿Perdón?
Reborujado.
A ver, ¿la puedes usar en una frase?
Yo claro, reprobado.
Curso de spelling.
Es que, así como, es que no entiendo tus direcciones, están reburujadas, están como, como dispersas, como confusas. O no, es que para llegar a la casa de Ale está muy reburujado, no, como que necesitas que te den detalles, ¿sabes?
Oye,
eso es reburujado.
Y es frase como, suena frase de tía, pero igual y es intergeneracional.
No, es una frase general, o sea, es una palabra que todos los juarenses usamos, reburujado.
Sí, me encanta. ¿Y ahí dicen coca de agua también?
No. Ah, ¿de que ahorita están
al
diciendo?
Al agua mineral, güey, no sé en dónde. ¿Coca del de norte agua? Le dicen coca de agua, güey.
No me la sabía, no.
Ajá,
no,
como acá. Que todos los refrescos con gas le dicen coca, entonces es coca de fresa, coca de limón, no sé qué. Y al agua mineral, coca de agua. Digo, ¿qué? Sabemos que esto es corriendo con tijeras, así que tal vez lo inventé o lo malinterpreté, pero yo creo que es real. O sea, yo creo que es real.
Probablemente. Todo lo que escuchen aquí no lo crean, amigues.
Esa es la política número uno de este podcast. Porque uno ve cosas en las redes sociales, güey, y luego agarras solo una parte del concepto y luego lo repites en un podcast como si fuera la verdad.
Sí. Pero aparte uno no se toma las cosas de las redes sociales como si fueran la verdad, ¿no? Entonces...
Wey. Muy cabrón, ¿no? Pero además, sí. O sea, yo a veces solo leo el titular y ya es así de que el otro día leí un artículo y yo, no, pendeja, no leíste el artículo, solo el titular, güey, ¿por qué estás inventando?
Pero con eso fue suficiente para entablar una conversación.
Sí, apantallé un chingo.
O una opinión, que eso es lo tricky de las redes sociales. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero bueno, chicas, ya basta de cotorreo. Aquí venimos a entrevistar serias en Carmen Aristegui.
Uy, la... Así de bájale su desmadrito. Tengo muchas
programa
preguntas
de
que
contenido,
hacer.
Exacto. Tengo muchas dudas del humor. Frida, cuéntanos. ¿Por qué lo...? Así de, la típica pregunta, ¿no? Así de, ¿cuándo te diste cuenta que eras chistosa? Es como, no, basta, basta. ¿Para ti qué es el humor?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Para mí el humor es una liberación. Es una liberación de la violencia a través de un medio sano. Hace poco estoy empezando una investigación en mi carrera, que es psicología, de la comedia de stand-up como herramienta para la resiliencia, ¿no? Para la superación de conflictos y problemas. Y ahora estoy como muy influenciada últimamente por esta investigación sobre cómo el humor actúa en el ser humano y cómo es una liberación de una tensión. Entonces, wow. Para mí el humor... No solo es el como el pasársela bien o la alegría, sino es una forma de que el ser humano pueda soltar la tensión, soltar la agresividad hacia una corriente sana. Eso para mí es el humor, pero claro que pues forma parte de muchas cosas.
Tiene sentido. Ahorita me acordé de una frase que según yo se la atribuyen a varios comediantes, ¿no? Que dicen que la comedia es tragedia más tiempo. Entonces sí. Hay cosas que cuando son muy trágicas en el momento, güey, pues obviamente no te puedes reír porque estás sufriéndolas, pero cuando las ves en retrospectiva ya te parecen muy cagadas, ¿no? O sea, cuando te metiste ese putazo en la sala de cine y todo el mundo te vio y tú sentiste una gran humillación, pero ya luego te puedes reír de eso. Y también me conectó mucho con lo que hace esta morra Hannah, ¿cómo se llama? La de Nanette.
¿Tú, la comediante Montana?
No, es Hannah Gadsby, según yo. Sí, la comediante Hannah Gadsby. Que ella, bueno, tiene un especial, tiene creo que ya dos, pero hay uno muy chido en Netflix que se llama Nanette, que si no lo han visto, es brutal. Porque ella habla de cómo se dio cuenta de que mucha de la comedia que hacía pues era una especie como de terapia, ¿no? Como que al final ella en los chistes hacía un punchline o que terminara de forma graciosa, pero decía, cuando esa cosa pasó, en realidad no fue nada graciosa, fue muy violenta, ¿no? Entonces, uh-huh. como que ella hace un poco una especie de, pues, de catarsis en el escenario y dice, ya no me voy a reír de mí misma, como que ya estoy harta de hacer estos chistes como de, pues sí, de burlarme de mí o de hacerme menos a mí, ¿no? Entonces, como que todo el especial es súper fuerte, güey. O sea, como que de pronto que sueltas la risa y de pronto es como, ah, no mames, lo que está diciendo está muy cabrón, güey. Entonces, todo el tiempo te tienen esa tensión, güey. Está espectacular, de verdad. Yo lloré un chingo, véanlo. Está muy, muy chido.
Ay, no tengo el placer de haberlo visto, pero concuerdo mucho. No siempre toda la comedia va directamente del dolor. Eso es algo que como un agregado que le va a dar todo el sabor, ¿no? El que llegue desde tu vivencia. Pero, pero algo que sí tiene la comedia, que precisamente es lo que acabo de mencionar, para mí, pues, es que sale de ti, ¿sabes? Uh-huh. Que sale completamente de ti, viene de ti, de lo que has vivido, de lo que has sentido y de lo que a ti te da gracia, ¿no? A ti te hace gracia. Y totalmente, o sea, yo creo que puedes hablar desde el momento en el que falleció un ser querido y volverlo, transformarlo o, ¿cuál era? Metamorfosear el dolor en alguna rutina stand-up, algún momento gracioso, pues. Pero también puedes tomar aquella fila que te tocó, que te tomó horas, ¿no? Para que cuando llegaras a la ventanilla te dijeran ya no hay, o claro. Aquel momento en el que quedaste en ridículo, ¿no? Y totalmente es muy bonito aprender que la comedia no solo viene desde la humillación como lo hacían a lo mejor estos como programas ya muy, ¿cómo se dice? Pues ya como muy comunes en donde se humillan a ciertos personajes para causar gracia. Mm-hmm. Pero luego está como el típico personaje del Arlequín, en donde este hombre se burlaba del rey. Mm-hmm. Era el único ser, el único hombre vivo que podía burlarse del rey. Entonces, de ahí también viene la verdad, ¿no? El tomar lo difícil, lo que a lo mejor les cuesta a la gente o te cuesta a ti mismo, y poderle dar como ese giro para poder empatizar con la gente a través de la risa y ser escuchado, ¿no? Ser escuchada.
¡Qué loco! El bufón era como el roast original, ¿no?
Sí.
¡Qué loco ese viaje! Tal cual. Que igual creo que hay, o sea, si hablamos de humor y de comedia, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? A mí, personalmente, una que me encanta, o sea, que me parece brillante, es la comedia que se hace como a partir de la observación de lo cotidiano, ¿sabes? O sea, como que hay cosas que son muy cotidianas, pero cuando alguien las saca del contexto o te las explica de una forma que
la señala,
nunca
la
habías,
¿no?,
analizado, ajá, las observa de una forma que nunca las habías visto, es como, güey, claro, esto es como súper absurdo, ¿no? Como que, ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué hacemos esto? A mí ese tipo de comedia me gusta un montón. Y también, la que no me gusta, por ejemplo, a mí los roasts no me gustan. O sea, como ver a gente como nada más diciéndole o burlándose a alguien, no, nunca me ha dado risa. No sé ustedes qué tipo de comedia les lata.
Tú primero.
Gracias. Que te arrojó, es que siento que casi no vas a hablar. Y que a lo mejor ya estoy aquí hablando mucho.
Y yo tú primero. Aventándote. Órale, Frida, tú.
Pues mi estilo de comedia, yo creo que es muy variado. No, no siento que tenga como una orientación. Lo que sí me gusta mucho es como la representación, ¿cómo te diré? Del sí mismo en el escenario. Yo creo que los y las comediantes que más atención me han llamado es los que hablan de su vida completamente, que te hablan de cosas que a lo mejor solo le contarían a sus amigos, ¿no? Como,
claro,
por ejemplo, está la comediante Ali Wong, que ay, ella en sus dos especiales que tiene Netflix habla de que a ella le encantaría tener la vida de su esposo y que incluso habla de lo difícil que es el matrimonio y que, claro, a veces se te antoja a alguien más, ¿no? Entonces dice que para ella es muy cómodo hablar de eso a pesar de que tenga a su esposo cuidando a sus hijos en la casa, porque él está ganando millones y a gusto en un spa en casa y cosas así, ¿no? Entonces, por más lejano que sea de mí, por más irreal que parezca para mí el a lo mejor tener una vida como la que tiene ella, me parece muy, muy honesto la crueldad con la que habla acerca de su vida, ¿no? O sea, ¿cómo puede engrandecerse en un escenario sin que nadie le diga qué payasa esta que está hablando de los millones que gana? Pero es su verdad, ¿sabes? Es su verdad, es su dolor, es su convivencia con su esposo, es ella siendo transparente contigo. Y yo creo que ese es el humor que más me gusta. No tanto el que señala como a alguien o a algo externo, que igual empatizo si es algo con lo que me veo inmiscuida, ¿no? Pero me gusta mucho el que viene desde lo más como oscuro o más recóndito de quien lo está exponiendo, ¿no? Es como el que más me atrae.
Ay, y yo, a mí me dan risa los memes de gatitos. Ah,
también, también.
A mí yo creo que justo, o sea, como que la comedia con la que yo me sienta empática, o sea, como que me sienta involucrada en las mismas situaciones que a lo mejor no comento en la vida cotidiana, ¿no? O sea, como de cosas muy del ser humano, como, pues no sé, el hecho de vivir, ¿no? De la existencia, ¿no? Que muchas veces como estas transiciones traumáticas del dolor y que yo también creo que retomando un poco el tema de pues reírte de las tragedias o de los traumas, ¿no? O sea, es un don también, ¿no? Que no muchas personas creo que pueden compartir, porque al final es como compararte y regresarte hasta a ciertas problemáticas que a lo mejor te siguen haciendo daño, ¿no? Entonces creo que a mí la comedia que me genera empatía, que yo me siento identificada con las mismas situaciones, ¿no? O que las logro identificar en mi círculo cercano, también siento que es algo que me hace sentir como en comunidad y también como este pensamiento que siento que a veces que creemos y que nos hacen creer mucho como de seres individuales de que solamente a ti te pasa, ¿no? Entonces cuando empiezas a compartir y empiezas a escuchar a personas que se ríen de eso que a lo mejor a ti te daba pena o te daba vergüenza o que sufriste por eso, te dan como ese switch de decir, ah, pues es que realmente no soy la única a la que le pasó, ¿no? Y puede estar cagado, ¿no? Si lo veo desde esta otra perspectiva, que la persona que está parada en un escenario o que está sentada en la mesa compartiendo algo, creo que desde el ejemplo que te da como otra perspectiva de ver las cosas que te van pasando en la vida cotidiana, esa es la comedia que a mí como que me gusta, ¿no? Como que digo, güey, a veces nos tomamos tan en serio la vida, ¿no? Y las cosas y así que dices, güey, se vuelve tan pesado el día a día cuando escuchas y ese momento de carcajada, de liberación de estrés, de liberación de cualquier emoción que dices, güey, no, o sea, como de, ¿por qué me lo estoy tomando tan en serio? ¿Por qué me estoy estresando? Si me puedo cagar de la risa de esto, ¿no? O sea, porque al final, así es, ¿no? Entonces, esa es como la que más disfruto y los memes. Agradezco mucho la creación de los memes. Siento que es una aportación a la humanidad. Así.
Los memes de perritos, los amo con todo mi corazón.
Güey, los memes de los animalitos son lo mejor, güey.
Alto arte. Los memes,
alto
la
arte, sí.
Sí, porque tienes que además tener como una capacidad de síntesis, ¿no? Y como de interpretar bien una escena, un sentimiento. Normalmente, mi favorito, o sea, yo tengo, una vez me dio un ataque loco de risa, o sea, de que de verdad eran voice notes entre una amiga y yo, solo carcajeándonos, con este gatito que si no sé si lo han visto, que tiene como la carita así, bueno, para quienes están en Patreon lo van a ver, y si no, imagínense, la tiene así como que... Y dice, holo vergo, holo borgo. Y es como, güey, lo usamos para todo. Así de que cuando tienes la bolsita como con el caldito de basura, ¿no? Y era como el gatito.
Ah,
y güey,
como vomitando.
No mames, yo lloraba y lloraba. Y decía, no puede ser que este gatito con esa frase me esté haciendo reír como con tanta locura. Entonces, calle, sí, los memes de gatitos son poderosos. 100%.
Gracias a la humanidad, a nuestros cerebritos creativos que inventaron eso.
Gracias, gracias. Y creo que algo bien chido ahorita que estamos hablando igual de los tipos de comedia Es que cada vez vemos más el uso de la comedia también como una herramienta de denuncia, ¿no? O sea, como una herramienta para hacer activismo. Entonces, no sé, Frida, tú cómo, si lo ejerces, si lo has visto.
Sí, yo creo que lo ejerzo desde mi realidad, desde mi conflicto, ¿no? Uh-huh. Porque llego a mencionar en mi rutina de mi relación con la religión, por ejemplo. Yo estuve muchos años en la Iglesia Católica y sirviendo. Fue de esas de que tomas cursos y luego otro curso para que tú puedas dar cursos a los adolescentes, estas cosas.
¿Eras catequista? Sí, sí, sí.
Era coordinadora de soldados.
Suéltate una rola.
Ay, ahorita sí toca.
Y tú no venía preparada, pero...
No venía preparada, pero si tuvieras fe como un granita. ¿Qué viste?
Güey, yo creo que lo único que rescataría de la iglesia son las rolas, güey. O sea, pero
las rolas,
así de que, güey, oye, acá se prenden, sí, sí, güey. O sea,
te subían la energía, de verdad que sí, ¿eh? Un vibe muy lindo. Y no puedo negarlo, o sea, no puedo negar esa parte de la iglesia, de la claro. comunidad. Pero la verdad es que para mí fue mucho trauma, fue mucho dolor y mucha incomprensión hacia lo que se me exigía hacer para el Dios que se me estaba representando en la iglesia a la que iba. Entonces, hace ya un par de años que dejé la
Se te
la
salió
religión,
el chamuco.
Todo tipo de religión, se me salió el chamuco, como que abrí el tercer ojo y dije, wow, claro, lo comprendo todo para mí, ¿no? Para mi bienestar y mi salud.
Yo, ¿qué droga entonces, tuvo que ver ahí? Sí.
Mira, no quiero decir, pero te mando ahí el inbox. Ahí te paso el contacto.
Pero la Frida.
La verdad es que como que yo todavía tenía como mucho encuentro de cómo puede ser tan irreal, ¿no? El ambiente y tan misógino sobre todo. Entonces, tengo una rutina donde no a todo mundo le gusta, porque hablo de la religión y hablo de Dios como si fuera mi ex. Entonces, hablo como de Jesús, de Dios. Y así de que digo todo lo que hacía, que son obviamente banderas rojas y son cosas que te han platicado de la religión. Entonces digo que quería que fuera igual que él, o sea, porque a él le gustaba que fueras a su imagen y semejanza, ¿no?
¡Güey, qué loco!
Y luego que cada domingo nos veíamos y hasta me sacaba la morralla, o sea, tenía que sacarle un varo. Y luego, digo de que me criticaba por todo y que su familia era bien densa y que se veía, ¿no? Como digo, chicas, chiques en general, si quieren saber cómo es su pareja, fíjense en cómo es su familia. O sea, la señora me estaba platicando cómo quedó embarazada.
Claro, y yo, claro.
Y ya, ¿no? Para que les den ganas de ir a ver mi show. Pero sí empiezo como a contar todos... como el machismo que hay dentro de claro. la representación de Jesucristo en la iglesia que yo asistí, ¿no?
Claro.
Para no herir
susceptibilidades.
Susceptibilidades, pero a la iglesia que yo fui realmente todo era muy machista, muy imposible, muy, muy lejano a la paz para mí. Y creo que eso va de cada persona, depende a lo que necesita, ¿no? Entonces eso ya lo planteo en mi rutina y para mí es muy liberador. Para mí es muy liberador el poder expresarlo y que después digan y se me acerquen y me digan, ah, no manches, yo coincido. Y creo que para mí es como muy importante el tener un foco como cuerpo menstruante, el ser escuchada, que no... pasa en todos los ámbitos, en todas las áreas.
Claro.
Y el poder expresar la sinceridad que tengo y los conflictos que tengo, o las aflicciones por las que paso, en un momento en el que se me está escuchando, ¿no? En un momento que a lo mejor mucha gente no tiene la posibilidad o no tiene el medio. Entonces mínimo aprovecho para pues no decir estupideces con respecto a cosas que no pienso, a valores que no tengo o a un chiste que simplemente lo que va a hacer es, no sé, hacer reír al público, pero que en fin de cuentas termina yendo en contra de lo que soy. Entonces como que eso es lo que me parece muy importante, el punto que preguntas, ¿no? Para mí es pues si ya tienes un micrófono y estás siendo escuchada, tienes la oportunidad de dejar algo chido, no importa si no es el valor más grande ni terminas con la frase que todo mundo se queda así hasta el día en que se muera, pero mínimo asegúrate de no estar faltándole a lo que representas, ¿no? Creo.
Yo creo que aquí hay que pedir efectos especiales. Sí, sí, sí. Yo quiero pedir unos fuegos artificiales. Tú, Calle, ¿qué quieres pedir? Aprovecha.
Yo una fanfarria.
Ah, sí, está bueno. Frida, bebé, tú también pide tu efecto especial porque dijiste algo muy poderoso.
Ah, por favor, aquí unos, no sé, unos besos. No sé.
Ay, me encanta. Pero con lengüita.
Claro.
Ya vi todos los babeados, güey. Escucha, y beso babeado.
Oye, Frida, y bueno, ya, un poco retomando lo que nos platicabas, siento que, y lo platicaba igual con Ale, que durante años la comedia pues ha sido dominada por, más bien como estado plagada de misoginia, de racismo, de homofobia. ¿Y qué cambios notas ahora en la escena? O sea, ¿como que crees que sí hemos evolucionado o nomás vamos para atrás? Así.
De regreso a la hora pico.
Exacto. Así, sí.
No salimos del loop.
Bueno, que hay unos
con más segmentos.
Que como que uno quiere salir.
Es que no sientes regresa, que ahora es como la hora pico, cabrón. Pero ya hay un podcast, güey. O sea, es como va migrando de formato. Es como
totalmente, güey. Es el mismo contenido, pero se va como actualizando, ¿no?
Ándale, sí, exacto. Pues yo quiero creer. Desde mi privilegio, quiero creer que en el área del arte, de la comedia, va creciendo, va avanzando un poco la visibilización de lo que es la violencia a través de la comedia, porque sí existe, o sea, y existe, porque es muy fácil lo que decimos, o sea, la humillación, los roast, son agradables cuando se hacen entre amigos, pero es como abogar por la violencia en todos los medios, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, ¿no estamos cansadas de la violencia afuera? Y no se trata de verlo todo rosa y tampoco se trata de no hablar de estas violencias, sino de no ejercerlas a través del arte, ¿sabes? El arte es tan puro. Y yo creo que poco a poco ahí va, sobre todo ahora con lo de la cancelación, que tiene sus pros, tiene sus contras definitivamente, pero creo que ahora hay más comediantes pensando qué es lo que va a salir de su boca antes de hacerlo. Y eso es muy importante. De nuevo, teniendo el poder del micrófono, es muy importante pensar 2 segundos lo que uno va a decir y cómo le va a llegar, qué es lo que va a dejar. No se trata de ser los salvadores ni los educadores de nadie. Claro. Entonces, creo que va, poco a poco, al menos aquí en Juárez yo estoy muy orgullosa de lo que se ha ido logrando con la comunidad. Somos todavía apenas 4 comediantes mujeres en la comedia y 25 hombres. Entonces es muy distinto, pero yo veo de nuestros compañeros que se acercan a nosotras y nos preguntan, oye, tengo un chiste. Te lo puedo decir antes de decirlo, a ver qué te parece. Y yo, no, dale, está bueno. O mira, a lo mejor cámbiale aquí, o mira acá. Y creo que se abren más al aprendizaje. Y eso me parece bellísimo, porque no se trata de saberlo todo ni de ser perfectos en todo. De hecho, yo todavía en lo personal sigo trabajando con machismos que hay en mi comedia que tal vez todavía no alcanzo a rescatar lo suficiente. Entonces, como que el que ahora se esté abierto al aprendizaje, al acercarte con alguien y preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Lo que estoy haciendo está ofendiendo a tu comunidad? Me parece súper importante. Y creo que en eso se ha avanzado un poco. Claro que hay muchos comediantes y mucho material como podcast, como videos, etcétera, etcétera, que se hacen, que parece que van de mal en peor, que parece que lo que quieren es resistencia, no quieren cambio, como si no, la vida y en general todo cambiara por naturaleza, ¿no? Entonces, parece, pero creo que últimamente somos más la gente que está dispuesta a aprender para así crecer. Eso es lo que yo veo desde el punto en el que me encuentro.
Sí, yo creo que igual lo vimos mucho cuando pasó lo de los premios Oscar, ¿no? Que ya
Totalmente.
nos pusimos a cuestionar como, claro, estos chistes que estaban tan normalizados, que toda la gala se trata como de, pues, decir cosas bien hirientes, ¿no? Sobre personas que están, pues, en una noche muy especial para ellas, para ellos, para ellas. Y estaba tan normalizado el reírnos de, el señalar las cosas que los duelen. Y creo que a raíz de todo lo que sucedió, pues con el Will Smith Gate ahí, y luego Amy Schumer haciendo unos comentarios súper fuera de lugar, como que yo esta vez vi más esa conversación en redes sociales e incluso en mis grupos de amistades, ¿no? Como de, güey, ¿pero qué onda con eso? Pero como que no estuvo chistoso, o sea, ¿por qué nos parece que está chido? ¿Cuánta gente escribe, aprueba esos guiones y además se paran a decirlos? Y nadie dijo como, güey, está en la... O sea, ¿no podemos hacer comedia de
Nadie se
otra
cuestionó.
forma? Ajá, ¿no? Como no podemos realmente como reírnos de otras cosas sin tener que llevarnos entre las piernas como a alguien. Entonces, se abre el gran debate, ¿no? El gran debate polémico de...
Abrimos.
Abrimos el debate. Que no, que claro, que siempre está y es de que, pero es que la libertad de expresión y es el humor y por qué no están entendiendo que esto es humor. Pero creo que ya estamos entendiendo que, pues, una cosa es que digas algo gracioso, que nos riamos, y otra es como ser violenta, violento o violenta en tu comentario, ¿no? Entonces creo que esa conversación está latente y creo que es una discusión que se está dando y que mucha gente le enoja y generación de cristal y generación mazapán, porque ahora nos quejamos de todo. Pero a mí me parece súper chido que ya estemos dejando de normalizar violencias que durante años se han escudado en la comedia, en este caso concreto, ¿no? Porque hay otros tipos de violencias que se siguen escudando, pero en este caso en concreto en la comedia.
Sí, totalmente. Sabes que como retomando un poco lo que dije anteriormente, yo siento que la comedia, y esto es algo que aprendí de una comediante que admiro muchísimo de aquí de Ciudad de México, de Ciudad de México y de México, es Mir Ramírez, y algo que como que nos dejó muy claro es desde su aprendizaje como comediante, es que no... Ay, se me fue la onda, pero bueno, rápidamente para
Ahorita
tomar el
regresa.
hilo.
Si quieres, podemos pedir
Tranquila.
musiquita de esperar,
Por
¿eh?
favor, en lo que
A
así
ver, tengo
pienso.
una musiquita para que le
Obviamente.
regrese
Esta
la idea.
expresión, mira, aquí las ideas van, vienen, regresan, luego se
Sí.
van, ya
Ah,
no
ya, mira, ya
regresan. Ahí está,
regresó.
¿viste? Listo, ya
Gracias,
está.
gracias. Me enseñó que la comedia se sirve de toda tu comunidad. Entonces, si... La comedia más vista, los medios más vistos, el entretenimiento más visto, únicamente se sirve de la visión del hombre heterosexual cisgénero. Obviamente va a tener influencia de ello. Entonces, si quieres hablar de mujeres, de hombres, de no binarias, de perros, de gatos, de veterinaria, acércate a quien forme parte de esa comunidad y pregúntale, sírvete, que forme en parte de tu equipo, que en esta sala en donde se aprobó toda esa rutina de que se iba a presentar en los premios Oscar, que en esta sala hubiera diversidad de opinión y de representación, ¿sabes? Yo creo que así todo sería mucho más sencillo. No se trata de que somos mazapán y que somos de cristal. Se trata de que por mucho tiempo no se le ha dado voz a otras personas que no sean los hombres heterosexuales cisgénero, ¿no? Y de
Blancos.
eso, blancos, o sea, todavía. Y de eso se desprende todo lo demás que es bueno, entonces de ahí le siguen las mujeres ricas, y se va haciendo poco a poco,
Exacto.
¿no? Hasta las últimas representaciones de la sociedad que nadie ve y que nadie voltea ni les da la oportunidad de expresarse. Entonces, es que ya está muy manchado todos quienes tienen ahorita el poder de lo que sea, de los medios, del entretenimiento, del stand-up. Quien ahorita está ya son viejos, ya viejos con respecto a tiempo de trabajo, ¿no? Está cambiando mucho la mentalidad, lo que decíamos ahorita, está cambiando mucho la mentalidad de la sociedad y entonces por eso es fácil de pronto decir, hey, eso ya no se vale.
Claro.
Entonces, como que sí siento que necesita todo, como que necesita todos los medios mucho, mucho de la representación de todes, O claro. sea, de como de que se le dejé entrar a estas opiniones que no se dejaban porque antes eran locas, porque antes salían de la norma, porque de los valores y de lo que representa y bla, 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 ¿no? Y es que no hay forma de errarle cuando te sirves, cuando te apoyas de la gente a la que va dirigido tu material, ¿no? Yo claro. siento. No sé si sea más complicado de lo que yo me hago en mi cabeza, pero sí es que por mucho tiempo se le ha dado voz a estas entidades, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, es normal que no, nos hartemos, que nos quejemos uh-huh. y que digamos, pues es que no se vale nada más porque sea la norma.
Claro. Yo creo que estuve como un poco leyendo y que se me pareció como súper, pues no sé, me sorprendió, es que todo este tema de la cultura de la cancelación como que empezó a crecer y se desarrolló, sino en consecuencia las redes sociales, porque pues todos tenemos un algoritmo, ¿no? O sea, ya sabemos que nos ven, que nos escuchan, que no, ya no existe tanto la privacidad como existía hace unos años. Entonces creo que por medio de las redes sociales, ¿no? Es que todos tenemos ahora una voz, ¿no? Y un voto, ¿no? O sea, ojalá que cada uno lo usáramos inteligentemente, pero creo que también ya la época en donde las personas eran tratadas injustamente, ¿no? O sea, que no podían responder a opiniones retrógradas o tóxicas o sexistas, pues ya ahora tienen esa persona, ¿no? Ya tiene, digo, desde el privilegio de tener un celular, acceso a internet, ¿no? Que tampoco lo podemos generalizar. Puede responder hasta a estas ciertas alegaciones, ¿no? Estos ciertos insultos. Y creo que es bien, pues no sé, como que creo que aquí entra un poco la polémica en donde cuánto puede ser determinado una persona por cierta acción, ¿no? O sea, como por el hecho de en ese momento te sentiste insultada y reaccionaste de una forma inverosímil, ¿no? O sea, como de atacaste o respondiste un tweet o te sentías de una forma... O sea, ¿cuánto de ti puede representar, ¿no? Un tweet, una opinión, una palabra, un chiste, ¿no? O sea, creo que aquí es donde entra la polémica, sobre todo en redes sociales, de todo lo que se habla y toda la información y todo lo que sale y todo lo que se distribuye. Que también se me hizo muy cagado porque dentro de la investigación o de lo que pude o alcancé a leer de la cultura de la cancelación, ahora existe una aplicación que te va como que medio editando tus tweets. O sea, como que pones y programas ciertas palabras así de, güey, a lo mejor un día estoy pedísima y quiero poner algo así de que a lo mejor está políticamente incorrecto. Eso inmediatamente la aplicación te lo borra porque es una forma de un poco cuidar tu imagen dentro de las redes sociales.
Entonces, ¡órale!
¿Qué tanto el avatar que creas digitalmente eres la persona realmente, ¿no? Porque probablemente puedas dentro del mundo digital tú mismo misma censurarte, ¿no? Por no ser atacado, por no ser cancelado, ¿no? O sea, ¿hasta dónde te permites llegar a comentar en las redes sociales por miedo a esta, pues sí, como... Porque un tweet, ¿no? O sea, para ti dices, ay, lo tiras y al rato es como de, ay, te echas a dormir y te levantas y ya valiste madres, ¿no? O sea, entonces es como la fuerza que tiene la distribución de las redes sociales y la consecuencia que tiene la cultura de la cancelación porque... Pues recordemos que somos seres humanos, ¿no? Muchas veces la edad y no sé, la educación no te da la madurez ni... Porque hay muchas veces que el mismo algoritmo te cierra en tu cámara de eco, ¿no? Entonces ves opiniones muy parecidas a las tuyas, ves chistes que a ti te van a hacer reír, pero a lo mejor al tu vecino, el machirulo que se la pasa como viendo otro tipo de contenido, pues no le va a hacer lo mismo. Entonces como... Creo que estas cámaras de eco que se van como desarrollando dentro de las redes sociales y cuando explotan como en los medios con personas que como Frida menciona, cuando tienes un micrófono que tienes la oportunidad de ampliar tu voz, tienes que estar como seguro de la responsabilidad de que eso representa, ¿no?
¿Sabes qué? Creo que es muy importante ver qué tanto, bueno, para mí, es muy importante ver qué tanto opino en redes y qué tanto aprendo. Porque creo que algo que ha hecho mágico el internet es que el aprendizaje está en 2 segundos, ¿no? Tal vez menos. Ahora, es muy importante ver fuentes, pero si tienes, buenas fuentes, el aprendizaje está al instante. El problema es cuánto sabemos y cuánto dejamos. O sea, porque, por ejemplo, si pongo un tweet, yo me imagino, si pongo un tweet desde lo que me aflige a mí, de nuevo, desde lo mío, desde lo que yo paso, quien se ofenda es porque gratis ha querido molestarse y afligirse el día, ¿no? Porque yo estoy hablando de mí. Ahora, que si yo opino sobre algo que está sucediendo en la sociedad, que a mí no me afecta, ni yo sé cómo se vive, ni yo sé cómo se siente, pero simplemente me siento mal por ello, entonces mi opinión está de más, ¿sabes? A menos de que sea... A menos de que sea como en apoyo a una huelga, en apoyo a algún movimiento, por supuesto que tu voz es súper válida. Pero sí, va a sonar a lo mejor feo, pero esto es desde mi perspectiva, ¿no?
Polémica, sí, polémica.
Si falleció X, se cometió X atrocidad en X lugar, y tuiteo, bendiciones para todas las personas que estuvieron ahí, bla, 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 están con ustedes mis rezos. No funciona, ¿sabes? No sirve y únicamente estás dando tu opinión y no pasa nada, no estás hiriendo a nadie y es lo bonito que tú lo dejas. Pero ¿hasta qué punto creemos que es necesario siempre dejar un comentario al respecto, ¿sabes?
Claro.
Creemos que siempre es necesario expresarnos. Estas cadenas de, ay, Juanito tiene esta aflicción, por favor, dejen un amén en el comentario.
Y tú, abro
¿cómo
hilo.
No? Mi amén. O sea.
Y saca la guitarra y empieza. Sí, tú.
Sí, claro. Y luego pasas la publicación y dices, ay, si no puse amén, tal vez Juanito no se recupere. O sea, y entonces te da miedo. O sea. Viene este miedo de qué pasa si yo no soy partícipe de la situación. ¿Qué va a pasar? ¿Me hace aparte? ¿Me deja invisible en la sociedad? No existo si no me hago ver.
Entonces está cabrón.
Eso es lo pesado, ¿sabes? Eso es lo pesado cuando queremos simplemente formar parte de sin tener nada bueno realmente que dejar. Entonces creo que ahí es lo difícil, en donde entran las redes, en donde entran las opiniones y el que todos nos podamos ser susceptibles a la molestia y al dolor, ¿no? De lo que encontramos en redes sociales.
Por eso luego terminas en arroba es de mamador, ¿no? O sea, como cuando... Es que me acordé justo de un tuit cuando pues pasó todo lo que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y banda así como de... ¡Ay! Yo estuve en Rusia en 2009. Pensar que pude haber sido parte... Y tú así como, güey, ¿de qué estás hablando? Esto... No es sobre ti, o sea, es como, no, pero creo que igual,
esto no se trata de ti.
No se trata de ti, güey, pero las redes sociales son como este escenario donde, sobre todo Twitter, ¿no? Y esto que de pronto Twitter llega al absurdo, o sea, donde de verdad yo puedo tuitear como, ay, este es mi vaso naranja, y la gente así de, pero ¿por qué dices que es naranja? Entonces todos los que no lo vemos de ese color nos estás discriminando, y yo como, no, o sea, yo de verdad, eso a veces llega a un absurdo, ¿no? Que digo... Claro, o sea, tenemos que entender que cuando alguien lee, cuando alguien escucha una rutina de comedia, la está interpelando y la está como traduciendo a través de todas sus vivencias y todas sus experiencias, ¿no? Entonces, no puedes como controlar muchas veces el impacto que vas a tener o cómo otras personas van a recibir tu contenido. Y creo que por eso es tan valioso lo que decías hace rato, como, bueno... A veces quizás la vas a regar, o sea, todas estamos como cuestionándonos y deconstruyendo, pero lo importante es que no hagas nada que vaya en contra como de esa esencia, ¿no? Y de esos valores y de esas causas que defiendes. O sea, creo que ese es un muy buen parámetro para medir y para cuestionarte cuando estés a punto de hacer un stand-up o también a punto de hacer pues, un tweet, Amix.
Sí, ¿no? 3 segunditos de respirar, a ver, esto está construyendo, esto está destruyendo, ¿no? O sea, como de tener, porque al final si tienes una red social, si tienes seguidores, si tienes lo que sea, ¿no? Y más allá, si tienes un micrófono o protagonizas un programa de televisión, no sé, o sea, como cuestionarte hasta dónde quieres llegar, ¿no? O sea, como de ser responsable de cuál es tu función dentro de... Pues la sociedad, ¿no? A lo mejor si te vale madres y así, pues bueno, ya llegará el castigo divino. Así.
Cancelade.
El rayo de los cielos. Pero, pues es pues no sé, yo creo que es complejo porque no todos actuamos desde la misma conciencia, ¿no? Entonces también hay que, pues creo que una parte es como la empatía de entender y un poco aprender, ¿no? Que, pues sí, o sea, que estamos en constantes cambios. No sé, yo, y ahora que veía lo del Twitter, dije, güey, que me gustaría hacer como un estudio, ¿no? De mis tweets, porque hay que tomar en cuenta que Twitter lleva más de 10 años, ¿no? Entonces, yo estoy segura que la persona que soy ahorita y las cosas que tuiteo ahorita, claro, no son las mismas, claro, que tuiteaba hace 10 años, ¿no? Entonces, estaría bueno hacer una pequeña inspección a cómo era esa cabecita diminuta de hace 10 años.
Claro.
Cómo pensaba y cómo se expresaba, ¿no? Sobre todo como este tema de el cuerpo, la gordofobia, ¿no? O sea, mi misma gordofobia que tenía como súper, pues sí, como normalizada, ¿no? Por muchas situaciones, o sea, como, pues no sé, o sea, entender un poco que sí nos podemos equivocar, ¿no? O sea, como en dónde entra, ahora es una pregunta para ustedes, ¿entra en la cultura de la cancelación, entra el perdón o ya cancelado y va y se cierra y pasamos, ciérrenlo? Quémelo. Ah, aparte de ser en masculino. Ah, sí.
Pues, totalmente. O sea, yo creo que en la cultura de la cancelación existe el aprendizaje. Y para eso es, ¿no? Se cancela porque, creo yo, o para eso me parece útil que se cancele, para que tu material que es nocivo no se reciba a una sociedad que es susceptible y de la que no mides realmente los alcances que tienes, ¿no? Entonces, con ello viene mucho aprendizaje y eso es lo que se busca. Y con el tiempo preciso, ¿no? Porque está súper fácil, ¿no? Que me cancelen hoy y de pronto el lunes sale un comunicado mío diciendo no saben cuánto lo lamento, no sabía que estaba haciendo daño a la gente, bla, 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 bla. Sí, pero en unos 5 días no aprendes nada, carnal, o sea... Claro. Lo que sí puede ser es que pues los distintos golpes que nos dé la vida nos van a hacer aprender de formas distintas, incluso puede que no lo aprendamos en el mismo momento y pasen 10 años y digas, ya lo entendí, ¿no? O sea, ¿cómo no me había quedado claro? Y viene el aprendizaje, o sea, totalmente, ese es el punto de la deconstrucción y creo que es muy importante saber que... como que ese es el punto, al menos del feminismo que yo vivo, ¿no? Es el punto del aprendizaje, del crecer, del avanzar, del dejar aquello que ha sido tan nocivo para la sociedad en general. O sea, a nadie le sirve, ¿sabes? Entonces, creo que viene totalmente con el punto del aprendizaje. Con el crecimiento viene el aprendizaje total. Más bien con el aprendizaje viene el crecimiento. Claro. Entonces... Es válido decir, chin, la ragué, ¿no? Yo que escribí calle, que escribí este tweet hace 10 años donde...
Exacto, pido disculpas.
Sí, no, o sea...
Publicas por mis tweets hace 10 años.
Claro, y eso, o sea, no sé, me parece innecesario pedir disculpas por algo que pasó hace 10 años y realmente nadie salió afectado, ¿no? No estamos hablando de temas mayores, estamos hablando de tweets y arte, ¿no? Pero... con que hoy no se repita, ¿no? Con que hoy puedas luchar en contra de eso que en algún momento estuviste mal, con que hoy puedas decir, ¿sabes qué? Aquel día puede que pensara distinto, pero hoy pienso así, ¿no? No importa lo que... Ay, pero si tú decías esto, pues sí decía, pero ya no. O sea, ya cambié. Que tengas el valor como de poder representar lo que ahora eres, creo que eso es buenísimo. Y viene con ello.
Ay, qué hermoso. Frida, muchas gracias. Muchas gracias por tu sabiduría. Se me ha pasado volando el tiempo, de verdad.
Ay, a mí también.
Ha sido impresionante, pero ha llegado el momento de que antes de que pasemos a Patreon, pues tú hagas tu comercial. Ahora sí que este es tu momento para dejar que la cuenta de Instagram, que escúchenme por acá... Entonces, este es tu momento, antes de que sigamos el chismecito en Patreon.
Así de, perfecto. Vendo Biblias los domingos.
Sí, tú date.
Aquí en Juárez se acostumbra a vender menudo los domingos, que el menudo es la pancita. Entonces, rico. Aquí es cuando ya haces de todo, dices, vendo menudo los domingos.
Ahí está, ahí está.
Yo aplico el vendo paella. Ah, eso.
Paella pero, también.
Ni sé hacer paella.
Oigan, pues sáquenle ahí la pluma y el papel porque está largo. Ay, no se crean. No, pues pueden seguirme en todas mis redes sociales como Frida Araujo F de nuevo. Y Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, en todas partes, así, Frida Araujo F. Y pueden seguir a mis proyectos como lo son Público Difícil, que es nuestra casa uh-huh. productora. Público Difícil, estamos en Facebook y en Instagram. Okay. Estamos haciendo open mics ahorita en Ciudad Juárez, pero igual si ustedes vienen por acá o si quieren saber qué está pasando con la comedia en Ciudad Juárez, pues es un buen lugar para informarse. Okay. Tengo mi podcast que se llama Limones y Melones, donde básicamente es un medio para la deconstrucción en grupo. Invitamos a la gente a deconstruirnos todos juntos con especialistas en temas como psicólogos, ginecólogos, una tanatóloga para hablar de la muerte. O sea, ahí nos servimos del conocimiento y nosotras nomás aprendemos.
¡Ay, qué chido!
Y pues Limones y Melones en todas las redes. También pueden seguir a mi banda, que se llama Cibela. Se escribe como Cibella. Sí, Bella, pero junto. Cibela, y tenemos canciones en YouTube, Spotify, Apple Music.
¿Qué estilo de música es?
Es rock, es como una combinación chido. Entre blues, rock y un poquito de tradicional mexicano. Entonces,
¡wow!
Ay, multifacética.
Sí, perfecto.
Y pues yo creo que básicamente esas son todas las redes. Y si me escuchan, si hay gente de Ciudad Juárez aquí escuchando el podcast, pues síganme en todas mis redes y pongo cuando tenga shows. Próximamente tengo unos shows en Ciudad Juárez, entonces pueden estar ahí al pendiente.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Frida. Todavía no te vamos a dejar ir, pero nos vamos a despedir de todas las bebesures que nos escucharon hasta ahorita. Saben que les
gracias.
Queremos. Cayetana va a cantar, obviamente, como ya es tradición.
Por favor, 5 estrellas.
5 estrellas, manita share. Arriba. Share. Exacto.
Pongan opiniones positivas, nada de hate, por favor. A puro amor. Si no, los cancelamos.
Van cancelados.
Cayetana súper punitivista. Cancelados. Les amamos, bebés. Gracias por acompañarnos en un episodio más y pues nos escuchamos prontito.
Bye, bye.
Bye.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.